RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud, como cada domingo, a esta hora en la sintonía de Radio 5. También saludamos a los oyentes de Radio Exterior de España. Todos ellos saben que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hablamos con frecuencia en nuestro programa de frutas y hortalizas para conocer mejor estos alimentos imprescindibles. Hoy les contaremos del pimiento. Será de la mano del dietista nutricionista Manuel Moñino. Y también abordaremos otro asunto que está cada vez más presente en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud. Se trata de la microbiota, cuya importancia se tiene cada vez más en cuenta en muchos estudios científicos y se relaciona con el bienestar o malestar de nuestras funciones en el organismo. Por ejemplo, cuando nos duele la tripa, ¿puede haber también participación de estos pequeños microorganismos? Pues es más que probable. Comenzamos. Alimento y Salud. Hoy saludo muy contento, como siempre, a Manuel Moñino. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Teo.
Manuel es dietista nutricionista, además de presidir el Comité Científico de la Asociación 5 al Día, que promueve el consumo de frutas y hortalizas. Y nos habla de frutas y hortalizas en el programa. Hoy le toca el turno a una hortaliza de primera categoría. Manuel.
Efectivamente, el pimiento. Nuestra dieta, la dieta mediterránea sería casi imposible de concebir sin él, ¿no? A pesar de que su origen no es en el entorno mediterráneo. Luego hablaremos de dónde procede, pero efectivamente se incorporó de una manera contundente a nuestra dieta y desde entonces está ahí, ¿no? Es una... Pues la planta del pimiento, que es una planta herbácea del género Capsicum, de la familia de las solanáceas, que ya hemos hablado en otros programas, a la que pertenecen la patata, la berenjena o el tomate. El pimiento suele ser de diferentes colores, es la primera característica sensorial que los diferencia, pero también los diferencia su forma, cuadrada, redondeada, en forma de con pico, pequeños, largos, verdes, blancos, incluso morados, ¿no? Y también hay otra característica que los diferencia y es que si pican o no pican. Esto siempre ha ocurrido con los de padrón, pero en general todas las numerosísimas variedades de pimiento, pues una de sus características es su contenido en capsaicina, que es la sustancia que aporta ese picor, y que hay incluso una escala, la escala Scoville, en la que mide cuántos escoviles tiene un chile o un ají o una guindilla, ¿no? Por lo tanto, cuidado con estas cosas para... Pero bueno, en fin, el picante tiene amantes y detractores.
Bueno, en cualquier caso, el pimiento es una hortaliza siempre simpática. Háblanos de ese origen con el que nos decías hace un momento, quizás alguien se pueda sorprender.
Bueno, pues su origen está claramente establecido en México. De hecho, hay datos que lo sitúan hasta 5.000 años antes de Cristo. Allí se conoce como ají o chile, y el cultivo dulce está específicamente, o su origen se establece más en la zona de Guatemala, y las variedades picantes suelen ser variedades que han silvestres que han ido y se han ido seleccionando especialmente en la zona de América tropical. Colón, los primeros colonizadores que trajeron la planta a Europa, y ese sabor picante de algunas de las variedades, con aquella fiebre de las especias que entonces circulaba por toda Europa, y con su parecido al picante de la pimienta, fue el que atribuyó ese nombre al pimiento.
Y extendido por todo el mundo, ¿no? Un montón de variedades y, como decía, se cultiva en todas partes. ¿Nos hablas de sus características nutricionales, Manuel?
El pimiento es un alimento de alta densidad nutricional, es rico en fibra, bajo en calorías, pero se caracteriza sobre todo por su contenido en vitamina C. Es una de las frutas y de las hortalizas que más aporte de vitamina C tiene por cada 100 gramos, pero es verdad que a veces no se consume esa cantidad de una sola vez, pero sin duda es uno de los más ricos. Vitamina A, característica sobre todo de los pimientos rojos, y también ambos, tanto verdes como rojos, una fuente natural de vitamina B6. Este compendio de nutrientes pues aporta propiedades nutricionales muy interesantes. Por ejemplo, la vitamina C, ya hemos hablado de su capacidad antioxidante, de su papel relevante en la formación de colágeno, los huesos y la absorción de hierro, o la vitamina A para el mantenimiento normal de la piel, las mucosas, la visión y el sistema inmunitario, o la vitamina B6 para el sistema nervioso y la función psicológica. Por otra parte, esa capsaicina de la que hemos mencionado también es un compuesto que se ha estudiado en relación a propiedades saludables, como por ejemplo la reducción de la proliferación celular, por ejemplo, en los tumores, aunque todavía faltan ensayos clínicos en humanos que puedan corroborarlo, ¿no? Pero sí es lo que sí se está utilizando actualmente en la medicina moderna, es la capsaicina como terapia de dolor muscular.
Bueno, muchos tipos de pimientos en el mercado a nuestro alcance durante todo el año, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Aunque su cultivo al aire libre es entre mayo y octubre, está disponible todo el año también por el cultivo bajo plástico, ¿no? Sus formas son diversas. Encontramos desde largos, pequeños, redondos, cuadrados, picudos, en conserva también, desecados, como los pimientos choriceros o las ñoras, o incluso en su forma procesada como pimentón, del cual tenemos en España una denominación de origen, que es la denominación de origen de pimentón de la Vera. Pero también tenemos otras denominaciones de origen, por ejemplo, en los pimientos de piquillo, de Lodosa y de Herbón, y además 8 identificaciones geográficas protegidas muy asociadas con los pimientos generalmente conocidos de Padrón, aunque hay muchas otras localidades como Arnoia, Cautón, Mougán, etcétera, o también el pimiento de Fresno Benavente, que es el rojo de 4 caras, o el asado del Bierzo, o el Guernica, que es un verde pequeño, o el riojano, que es el rojo largo. Por lo tanto, muchas, muchas variedades en el mercado durante todo el año para todos los gustos y experiencias sensoriales.
Piparras se me ocurren también, ¿no?
Y las piparras, efectivamente, que luego hablaremos de ella cuando lleguemos a cómo se suelen consumir, ¿no?
Te comentaba hace un momento que están a nuestra disposición todo el año. ¿Y cuáles serían esos consejos para comprar bien un buen pimiento?
Pues lo primero que hay que fijarse es en que la piel sea brillante y que la pulpa esté tersa, que no aparezcan arrugas. Y porque eso es un síntoma de desecación y de haber pasado mucho tiempo. Es verdad que para algunas preparaciones, por ejemplo, un sofrito o para hacer un gazpacho, pues tal vez no sea tan relevante esa textura, porque realmente sigue siendo nutritivo, pero esa turgencia que vamos a encontrar, por ejemplo, o que queremos encontrar en un pimiento crudo para hacer una ensalada, pues no la vamos a encontrar en estos pimientos más desecados, ¿no? Aunque sí podemos utilizarlas para otras. También fijarnos, por ejemplo, en que el peciolo, la parte del tallo, está verde y es turgente, ¿no? Esto también va a denotar que es fresco, ¿no? Y en las conservas, pimentón, desecados, asados, morrones y demás, pues fijarnos en las fechas de caducidad. Para conservarlos, lo mejor es en la refrigeración, aunque pueden estar a temperatura ambiente, pero en este caso veremos que se van a ir deshidratando paulatinamente. Incluso tenemos que tener cuidado, ir moviéndolos un poco, si no hay mucha corriente de aire o el lugar no es demasiado seco, para evitar que si alguno se estropee, pase ese daño al resto, ¿no? En refrigeración pueden estar perfectamente 15 días sin ningún problema, pero es verdad que tienen que estar en la zona que de menos frío de la nevera, porque son muy sensibles al frío. En la congelación, como otras hortalizas, cortadas en como la vayamos a utilizar en la receta más adelante, o incluso desecados para utilizarlos como pimentón fresco.
Y en cuanto al consumo, no se me ocurre otra hortaliza más versátil que el pimiento, Manuel.
Sin duda es muy versátil. Como crudo se puede utilizar en ensaladas diversas, también en los salmorejos, en los gazpachos, pero también es uno de sus usos más habituales es el sofrito, ¿no? Es como parte del sofrito con el ajo y la cebolla y otras hortalizas de temporada, que es típico de la dieta mediterránea, ¿no? No habría legumbres o platos de arroces sin ese sofrito, aunque en los arroces, por ejemplo, también se consume en crudo acompañándolo, ¿no? Pero también rellenos al horno, fritos a la brasa, asados a la parrilla. Hay una variedad enorme de sus formas culinarias. El pimiento rojo seco, por ejemplo, es un ingrediente importantísimo dentro de la gastronomía. Los pimientos choriceros o las ñoras para hacer los arroces o los guisos de patatas o el marmitaco en el País Vasco, ¿no? Las guindillas dulces y o picantes que se pueden consumir crudas, fritas o encurtidas, esas famosas piparras sin las que unas buenas lentejas o un plato de legumbres no sabrían igual sin acompañarlas, pero también se acompañan tradicionalmente con migas, por ejemplo, ¿no?
Pues qué rico todo, Manuel, el pimiento imprescindible en la cocina de nuestro país. Efectivamente, Manuel nos ha hecho ver que el pimiento a nosotros sí que nos importa. Muchísimas gracias, Manuel. Que tengas un día estupendo.
Muchas gracias a ti, Teo.
Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.
En el correo electrónico recibimos comentarios, dudas y sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos a la doctora Ana Ortiz, que pertenece al área de salud de Laboratorios Farmasierra. Bienvenida al programa, Ana.
Muchas gracias, Teo. Encantada de estar con vosotros.
Te hemos llamado para hablar contigo de una expresión. Me duele la tripa. Parece que cuando oímos esa expresión hay razones para ello, ¿no?
Sí. Vamos a ver, mira, cuando hablamos, muchas veces cuando vienen a la consulta pacientes, ya sean niños o adultos, recibiendo un dolor de tripa, en una gran parte de las veces, en muchas ocasiones, no están asociados con ninguna causa orgánica que lo generen. No se pueden atribuir a una causa orgánica, a un trastorno orgánico de la persona, sino que entran dentro de lo que llamamos los trastornos digestivos funcionales, que son muy frecuentes, tanto en niños como en adultos. Y se caracterizan estos trastornos porque no se pueden atribuir una causa orgánica, porque el diagnóstico no se puede hacer mediante una prueba determinada, química o de rayos X o lo que sea, cualquier tipo de prueba diagnóstica, sino que tenemos que definirlos a través o diagnosticarlos a través de una serie de criterios que combinan síntomas gastrointestinales. Entonces, esto es realmente pues un problema complejo, porque dice, hablando de los niños, es difícil conocer en muchas ocasiones qué le pasa al niño cuando dice que le duele la tripa.
Pero le duele.
Pero le duele de verdad, pero no hay, por ejemplo, pues o una hernia, o no hay, no sé, no hay una gastroenteritis, no hay una causa orgánica que lo justifique, pero el niño refiere realmente que le está doliendo la tripita. Y por ello es muy complicado poner unas medidas adecuadas para abordar este tipo de dolores, porque cuando no se pueden atribuir a una patología en concreto, pues tienes que ver la forma de llegar a ello y de poderlo modular. Y lo mismo nos pasa en el caso de los adultos, que que sufren o sufrimos también este tipo de síndromes que llamamos, porque es conjunto de sintomatologías, pero que no podemos saber por qué se producen y de dónde vienen.
¿Podría haber una relación en ese famosísimo eje intestino-cerebro relacionado con este posible dolor?
Sí, efectivamente. Mira, realmente los dolores abdominales inespecíficos se pueden asociar, en primer lugar, a factores sociales, a factores sensoriales y emocionales que están bien establecidos, a una alteración de la microbiota, a factores dietéticos e incluso a una función inmunitaria de la persona. Y entre ellos, el eje este del intestino-cerebro que regula los factores digestivos pueden reflejarse en alteraciones psicológicas, o las alteraciones psicológicas pueden reflejarse en alteraciones del aparato digestivo. Por ejemplo, la ansiedad o el estrés.
Claro.
¿Vale? Entonces, están íntimamente relacionados, claro, a través de lo que llamamos el eje intestino-cerebro.
Claro, que cuando estoy nervioso de pronto me puede doler la tripa, ¿no?
Me duele la tripa y se me puede descomponer la tripa y tener que ir urgentemente al baño, efectivamente. Y todo esto funciona a través de este sistema de transmisión directa o de interconexión directa que hay entre el cerebro y el intestino.
En esa conexión el cerebro-intestino es bidireccional. Posiblemente también alteraciones del digestivo me puedan causar molestias emocionales, no sé.
Efectivamente. Por ejemplo, uno de los trastornos digestivos funcionales más conocidos es el síndrome del intestino irritable. Entonces, este síndrome tiene una serie de manifestaciones que le causan un gran malestar y una disminución de la calidad de vida al paciente, como puede ser este dolor abdominal, como puede ser hinchazón, como pueden ser trastornos de la defecación, bien diarrea, estreñimiento, ambos. Y todas estas situaciones que se producen de repente, sin esperarlo el paciente, que le causan una alteración, una irritabilidad, una ansiedad, que lógicamente se origina en el intestino, pero nos repercute en la manifestación de todos estos síntomas psicológicos, efectivamente.
La microbiota cada vez está, iba a decir, más de moda, pero no es una cuestión solo de moda. Hay cada vez más evidencia científica que relaciona la microbiota con un montón de procesos, muchos de ellos patológicos. En este caso también influyen especialmente.
Sí. Sí. En el caso, por ejemplo, de los adultos, disponemos de muchos estudios con probióticos específicos. No todos los probióticos son iguales y todos valen, pero determinados productos probióticos tienen o disponen de estudios de investigación que han demostrado que la microbiota o la modulación de esta microbiota a través de estos probióticos, con el empleo, el consumo de estos probióticos, pueden hacer que evolucione el desarrollo de los trastornos gastrointestinales funcionales. Es decir, que pueden controlarlo. ¿Y cómo lo controlaríamos? Pues a través de la interacción del probiótico con las células intestinales locales, con el sistema nervioso entérico, es decir, el sistema nervioso del intestino, e incluso con el sistema nervioso central, como comentábamos hace un momento, a través de mecanismos de producción de neurotransmisores locales, es decir, lo que es el funcionamiento del eje intestino-cerebro. Entonces, el hecho de que se esté evidenciando que esta microbiota intestinal desempeñe un papel tan importante en el desarrollo de estos trastornos digestivos funcionales, y entre ellos el dolor abdominal funcional, el colon irritable, el síndrome del intestino irritable, pues supone una importancia diana terapéutica que cada vez se está realizando más estudios sobre ello para ver qué productos y cómo pueden funcionar.
Claro, hablaba la doctora Ortiz de que no todos los probióticos son iguales, ¿no vale cualquiera, entonces?
No, esto es, por poner un ejemplo así muy sencillo, es como los antibióticos. Los probióticos, como los antibióticos, hay antibióticos de muchos tipos y para cada tipo de infección es más adecuado un tipo de producto, un tipo de producto antiproliferativo de los microorganismos. Pues en el caso de los probióticos es lo mismo, ni todos son iguales ni todos valen. Hay multitud de probióticos, pero es importante que cada cepa probiótica se haya estudiado y haya definido para qué es útil, primero si es útil y para qué es útil.
¿Y existen esos estudios suficientemente avalados, sí, y reconocibles fácilmente? Es decir, antes de apresurarme a tomar probióticos, ¿qué debo hacer?
Consultar con el médico, que es el especialista, o con el farmacéutico, es el especialista y debe de conocer los productos y si disponen de estudios científicos. sinceramente hay muchos productos en el mercado, muchos probióticos, pues bueno, que no han realizado con su propia cepa este tipo de estudios. Por ejemplo, los probióticos a base de Bifidobacterium longum, hay muchos Bifidobacterium longum. Como hay muchas personas que se apellidan Gutiérrez, Ortiz o Sánchez, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver de todas esas cepas cuál es la que me sirve, en la que sirve al organismo para contrarrestar los efectos de una patología concreta, como pueda ser el colon irritable o como pueda ser una colitis, una diarrea. Es decir, que tiene que ser estudios cepa por cepa y ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen y si lo hacen.
Pues ese grito de me duele la tripa tiene diferentes factores que influyen en su desarrollo y desde luego la microbiota parece que es uno de ellos, ¿no?
Uno de ellos y muy importante, muy importante. La modulación de la microbiota con el empleo de probióticos específicos puede ser, es vital para, es uno de los factores vitales a controlar para modular toda esta sintomatología funcional que no responde a una causa orgánica que está y que duele de verdad.
Y nada mejor para tener una buena microbiota que comer bien, claro.
Comer bien, comer bien significa comer, tener un estilo de vida sano, una alimentación saludable, que implica, pues, por ejemplo, dietas ricas en fibra, evitar dentro de lo posible grasas y fritos, una comida más rica en vegetales, menos carne, menos grasas saturadas. En definitiva, una alimentación lo que llamamos saludable.
Doctora Ana Ortiz, de Farmasierra, nos atendió una vez más y nos dio algunas claves para entender por qué nos suceden determinadas cosas. Que tenga muy buen día y agradecemos especialmente su atención.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta siempre.
Ha concluido el tiempo de alimento y salud en esta sintonía de Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. Recordar que pueden escuchar nuestros podcasts que encuentran en la aplicación RTVE Play Radio. Nos encontramos de nuevo en esta sintonía la próxima semana. Ahora llegan los informativos de Radio Nacional de España.
Clavado en la espina.